Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
La semana pasada habíamos estado hablando de, a ver si hablo bien, de la relación entre el PBI en cuanto a los trabajadores y el capital, ¿no? Más o menos así había sido la idea.
Sí, eso en el otro el viernes anterior, digamos. Después Mariano continuó un poco con desigualdad pobreza.
Cierto, sí.
Y bueno, la idea era hoy avanzar en el tema de la precarización laboral o el trabajo informal y el trabajo precario, que es una de las cuestiones claves, digamos, en Latinoamérica en general y en Argentina en particular también, ¿no?
A ver.
Bueno, se habla mucho, en todos los medios se ve bastante esto de el trabajo precario, trabajo informal, altos niveles de precariedad laboral y qué sé yo, pero no, a veces no nos queda muy claro de qué estamos hablando. En sí, se puede tomar dentro del conjunto de trabajadores como que el trabajo informal y precario y demás son todos aquellos trabajadores que tienen contratos o bien en negro, lo que conocemos comúnmente como en negro, o los que tienen, o bien que tienen trabajos temporarios, digamos, contratos de trabajo por tiempo determinado, contratos de corto plazo, o bien tienen que trabajar horas extras y les pagan un salario por una parte y el resto en negro, digamos. Todo ese tipo de contrataciones se ha desarrollado mucho y es bastante nuevo para la historia argentina, y por ahí en otros países no es tan nuevo y ha estado presente en toda su historia, pero en Argentina esto es bastante nuevo. Y bueno, sobre todo se inicia un periodo de precarización laboral muy fuerte a partir de los 70, ¿no? Después del golpe de Estado, sobre todo, y se profundiza muchísimo en los 90, ¿no? Con las leyes de flexibilización laboral de los 90, el trabajo informal y el trabajo precario comienzan a ser en cierta medida claves, lamentablemente claves, para el éxito de la acumulación, ¿no? De la acumulación de capital, del crecimiento del PBI, digamos, en sí. Es interesante ver cómo ha cambiado eso, cómo ha cambiado el porcentaje de trabajadores informales en el total de los trabajadores. Pensemos, si miramos las encuestas de hogares y demás de los 70, del 74, antes del golpe de Estado, hay casi cero de informalidad laboral y de precariedad laboral. O sea, ningún trabajador estaba contratado con un contrato ni en negro ni temporario, sino que eran casi todos contratos por tiempo indeterminado, como eran el típico contrato del obrero promedio, digamos, de la época anterior al golpe de Estado. Posteriormente a eso comienzan a desarrollarse ciertas modificaciones en la legislación laboral que permiten este tipo de contrataciones, y a partir de ahí comienza a incrementarse progresivamente el porcentaje de trabajadores precarios e informales, o sea, contratados en estas condiciones, estas malas condiciones, ¿no? En los 90 aproximadamente llega al 50%, y en la actualidad no se ha reducido eso, a pesar del ciclo de crecimiento exitoso, digamos, que tuvimos a partir del 2002. El porcentaje de trabajadores en negro e informales no se ha modificado, aunque ha crecido el empleo en blanco, digamos. Y por supuesto se redujo mucho el desempleo, que estaba aproximadamente en 25% en 2002. Eso se redujo muchísimo, alrededor del 8-9% está hoy, aunque ya está creciendo lamentablemente por la crisis. Es claro que el porcentaje de trabajadores informales y precarios es muy muy grande y es estable, digamos, no se ha modificado fuertemente.
Pero Emiliano, vos recién decías que en la década del 70 el porcentaje casi, estamos hablando de trabajadores en negro, casi era cero,
sí,
¿no? Pero ¿qué ha pasado para que de eso, en 20 años hasta los 90, haya llegado casi al 50% de los trabajadores?
Bueno, ahí hay...
Es mucho el cambio, ¿no?
Y poco tiempo.
Es muy poco tiempo.
Es muy poco tiempo para lo que es la historia de... Aparte, si pensamos, el asalariado argentino dentro de todo tenía, o sea, un pasar a partir de los 30 y posteriormente con el peronismo y demás, un pasar muchísimo mejor, donde su situación de estabilidad laboral era muy importante. Por ahí en otros países de Latinoamérica no pasaba lo mismo.
Habíamos hablado con Mariano eso la semana pasada.
Claro, que era, bueno, la situación de otros países de Latinoamérica es particularmente más desigual, más estructuralmente, digamos,
sí,
en
sí,
el largo plazo.
Claro.
Pero lo que ha pasado, yo creo que es un cambio muy fuerte en la forma de acumulación de capital, digamos, de la forma de reproducción del capitalismo a escala mundial. Con esto lo que quiero decir es que el neoliberalismo, esto que llamamos neoliberalismo, tiene su correlato real, digamos, en la economía, y esto es intentar por todas las fuentes de invertir, el capital intenta invertir y fluir hacia los lugares donde los costos son menores. Ahora, muchos lugares donde los costos no eran tanto menores, lo que hicieron muchos gobiernos y demás fue flexibilizar el mercado de trabajo logrando esa reducción de costos necesaria. Si nosotros miramos hoy mismo en los países centrales, hay una tendencia a que la fuerza de trabajo sea más precarizada, pero aún no pueden doblegar las situaciones de esos trabajadores, y en general es muy poquito el porcentaje de trabajadores precarizados e informales en el primer mundo, digamos, ¿no?
¿Y esto
en Europa,
que vos,
Estados Unidos?
Está bien, vos decís que en Estados Unidos, Europa y en los países más con economías más dinámicas y más, uh-huh, más crecidas, bueno, por ahí los trabajadores sufren menos el impacto de la dinámica del capitalismo, ¿no? Esto de que para seguir manteniendo un nivel de ganancias se le recorta al trabajador. ¿Esto tiene que ver con la organización del trabajador o es parte del sistema político de esos países?
No, yo creo que, o sea, para mí tiene que ver con las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas.
Tiene que ver, en parte, la inserción, o sea, hay una cuestión que tiene que ver con la teoría de la dependencia, si se quiere que se desarrolló mucho en los 60 y 70 en Latinoamérica, y desde estas visiones, desde la teoría de la dependencia, lo que podemos ver es, nos da ciertas herramientas, digamos, para evaluar cómo es la relación desigual entre los países del centro y los países de la periferia, ¿no? Y en ese sentido lo que hay es, en los países latinoamericanos, por ejemplo, la inserción al régimen de acumulación mundial o la relación con esos países centrales desigual genera una necesidad de llevar a cabo ciertas medidas si querés insertarte de esa manera, ¿no? Si querés en cierta manera insertarte de manera exitosa en ese ciclo, exitosa entre comillas, no exitosa para el capital, digamos, bueno, tenés que tomar tus responsabilidades como país, digamos, y tus responsabilidades como país son las que el FMI y el Banco Mundial impusieron durante todo el periodo, a partir de los 70 en adelante en toda Latinoamérica y los demás países del tercer mundo. O sea, son todas condiciones que favorecen la posibilidad de explotar en mayor medida la fuerza de trabajo. Ahora, y digamos, favorecida por los gobiernos en ese sentido, dar la posibilidad, cambiando la legislación, de hacerlo. Ahora, también hay un debilitamiento muy fuerte de los sectores trabajadores, ¿no? La oposición obrera, la oposición de los trabajadores en general, se fue reduciendo, y bueno, con muchos golpes de Estado durante los 70, o sea, con represión abierta incluso, pero eso hizo reducir en gran medida la organización obrera. Entonces me parece que los dos factores juegan, tanto la subsunción, digamos, de los gobiernos locales a este régimen de acumulación internacional y la imposibilidad de organizarse o de reorganizarse de los trabajadores.
Claro.
Pero bueno, y es interesante ver esto, ¿no? Que aún cuando las economías de Latinoamérica han crecido en estos últimos años, digamos, post-crisis del 2001 en Argentina y los distintos países de Latinoamérica, se ha crecido muy fuerte, alrededor del 8-9% anual, el desempleo bajó mucho en la mayoría de los países, y eso es bastante lógico porque el desempleo es cíclico, pero no pasa lo mismo con la precariedad laboral. Entonces parece que hay una condición, o sea, que es una condición medio estructural ya de las economías latinoamericanas, y hay también diferencias entre sectores, ¿no? Por ejemplo, en el agro es aproximadamente el 65% el porcentaje de trabajadores informales y precarios, o sea, es mucho mayor que en otros sectores de la industria, por ejemplo. Pero es una cosa que queríamos señalar en este sentido. Por supuesto, esto tiene sus implicancias para la desigualdad, ¿no? Que es un poco lo que charlaba Mariano el otro día. Las diferencias entre sectores que tienen menor grado de precarización laboral y los que tienen mayor grado de precarización laboral genera desigualdades al interior de los asalariados mismos, ¿no? Desigualdad entre distribución funcional personal del ingreso que sí, comentaba Mariano el otro día, sí, entre los que más tienen y menos tienen dentro de la misma clase de trabajadores, incluso,
claro,
los trabajadores de los sectores más formalizados y con mayor representación sindical y demás son mucho mayores, tienen mucho mayores salarios que los precarizados, ¿no? Que no tienen buenas condiciones para organizarse.
Evidentemente, bueno, la última pregunta cortita y vamos a un temite y después volvemos. Vos recién mencionaste a los trabajadores del agro, ¿no? Esto es curiosidad. ¿Quién representa a los trabajadores del campo? A los trabajadores.
Hay un sindicato de trabajadores de trabajadores agropecuarios o algo por el estilo, que en realidad tiene una representación mínima. En realidad, los sindicatos en sí, en general en Argentina, creo que es alrededor de un 28 o 29% de sindicalización en el total de la economía, con lo cual es bastante bajo para todos los sectores. Puntualmente en el agro debe llegar solamente al 7 u 8% de la sindicalización, con lo cual es un, claro, sindicato mínimo que no tiene, que aparte no parece ser una de las de los objetivos más importantes de ese sindicato y de otros tampoco, digo, el hecho de cambiar las condiciones de trabajo. Muchas veces la disputa por salario es la principal, pero las condiciones de contratación y demás no parecen estar en la agenda de muchos sindicatos, lamentablemente.